Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 de la tarde, las 5 en sombra, las 5 en punto de la tarde. Desde hace 10 años ya nos encontramos en el 102.5 FM, y recuerde que si usted está en provincia o fuera de Chile, nos puede oír, como ya lo hacen muchos auditores, en radio.uchile.cl. Este programa es posible gracias a nuestro comprometido y generoso auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, de la gente que va al teatro, porque se están abriendo ya todas nuestras salas en Chile y sobre todo en la capital. Tenemos hoy especialmente un programa dedicado a nuestra comedia, al humor, con un enorme elenco y directora incluida que no necesitan demasiada presentación, pero de todas maneras la vamos a hacer porque nunca se sabe. Está hoy día con nosotros actriz, directora, comediante, productora, conductora, humorista Vane Miller. ¿Cómo estás, Vane? Muy buenas tardes.
Muy bien, gracias. Acá con Agua Vital, ¿eh? Atención.
Muy bien, Agua me encanta.
Me acompaña todos los días. Muy bien, muy contenta con esta experiencia, rodeada de estos dos jóvenes valores de la escena nacional que procedamos a presentar, y muchas gracias por la presentación.
Bueno, tuvimos un programa especial con Vane y su trayectoria, que usted puede ver también en nuestra página, donde están todos los programas. Ella también dirigió El Hombre de mi Vida y ha actuado en innumerables piezas de teatro también aquí en el país, como enamorarse de un pelotudo, ¿cómo era el nombre exacto?
¿Cómo evitar enamorarse de un pelotudo?
¿Cómo evitar enamorarse de un pelotudo? Buenísimo. Y en este caso está dirigiendo, todavía no les vamos a decir qué obra, para crear un poco de suspenso. Nos acompaña también Rodrigo Muñoz, actor de teatro, cine, televisión, gran comediante, que ha estado en las tablas también desde, no vamos a sacar la cuenta, ¿te parece? Que el traje, Tengo miedo torero, ¿cómo olvidar esa gran interpretación? Bueno, Los Sinvergüenzas, que fue también emblemática. Y vamos a hablar también de esto de llevar el teatro a la televisión para acercar a las audiencias. ¿Te parece, Rodrigo? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros hoy día en el Gran Teatro del Mundo.
Hola, ¿cómo estás, María Olga Mate? Qué gusto saludarte. Gracias por la invitación. Me encanta tu programa, lo escucho siempre, así que un honor estar acá invitado. Gracias.
Gracias a ti. Y como todo lo bueno viene junto, yo lo digo a menudo eso, también nos acompaña Renato Munster, actor también de teatro, cine y televisión, en innumerables series y teleseries, y en obras de teatro, como también estuvo en Sinvergüenzas, Coléricos, CincoHombres.com y tantas otras. Queremos agradecer también a Carola Gutiérrez, que es la encargada de prensa de la obra sobre la que vamos a hablar hoy, recién estrenada en el Mori Parque Arauco, viernes y sábado a las 9 de la noche, hasta el 11 de diciembre. No sea buen chileno, lo deje para último momento.
Falta decir de Renato que es productor también, productor y gestor también de proyectos. Sí, ¿no? Renato.
Y que ha estudiado música también, y que, bueno, todos somos un poco productores de nuestras propias, sí, también. Y estamos hablando de Sin Contacto. Esa es la obra que está en el Mori Parque Arauco, escrita por Fernando Schmidt y Cristian Ibarzábal, si no me equivoco. Ibarzábal, exactamente. Entonces quiero partir preguntándole primero a Renato, que dice que este es un juego psicológico, físico y actoral.
Muchas gracias, María Olga, por este programa que me encanta. Un gusto de escucharte nuevamente. Claro, es un trabajo psicológico, físico y actoral desafiante, porque hay dos personajes que son antagónicos, por supuesto, y que uno trata de conquistar al otro a través de toda su capacidad emocional, histriónica, para que desista de un objetivo que es muy dramático. Entonces, en ese sentido, Rodrigo Muñoz está constantemente tratando de tentarme para que yo desista de mi objetivo, y yo tratar de evitar esta tentación y ser consecuente con lo que yo vine a hacer. Entonces, en ese sentido, es un correrío durante toda la función de tratar de convencer al otro, y eso hace que se utilicen todo tipo de recursos, y por lo tanto es una dinámica muy, muy, muy atractiva, y pasa por de todo, pasa por el drama, pasa por el humor, pasa por un texto profundo en momentos que a ti te hace pensar muchísimo sobre, qué sé yo, sobre lo material, sobre el consumismo, sobre cómo nos planteamos en nuestra sociedad moderna, y sin dejar de reírnos constantemente, porque es una risa a veces nerviosa, es una risa emocionante, pero constantemente está el humor. Por lo tanto, es un desafío tan, tan lindo, fíjate, y tan desgastante también. O sea, cuando terminaba la función con Rodrigo, digamos...
Se veía, no, transpirado, pero... literalmente, no, la, sí, la gota gorda. No.
Quedamos muy sudados, así que muy lindo, eso es.
Y vamos a hablar del humor también, ¿les parece? Pero antes le quiero preguntar a Vane, para que nuestros auditores entiendan de qué estamos hablando, sin contarles, obviamente, de qué se trata, ni adelantar nada de la obra. Vane, tú dices, para mí la experiencia ha sido un aprendizaje gigante. Me encanta el texto, me parece muy necesario hacerla en este momento. No habría podido evitar hacerla a partir de que la leí.
Sí, tal cual. Fue así.
¿Qué te parece tan necesario? ¿Por qué sin contacto hoy?
Mira, a mí me pasó en plena pandemia que me mandaron el texto y me encontré frente al computador así, ja, ja, ja. Viste que es difícil reírse con risa. Uno se sonríe, entiende que es chistoso, pero que te saquen risas y ja, ja, ja. Y de repente estaba frente al computador así, guajaja. Y dije, esto no puedo, o sea, no puedo no hacer. No puedo no producirle a la gente esto mismo de alguna manera en este momento en que estamos todos enclaustrados, post-pandemia. Eso me pasó primero con el texto. O sea, mi primera conexión fue, me hizo reír de verdad. Y después me pasa con estos dos autores y con la obra en sí, que la obra es una obra del despojo, o sea, es cero pretensión. Que es algo que yo se los dije mucho a los chicos, les dije, esta obra no necesita nada más que dos actores que hagan la pega. Después tú la podéis vestir más, la podéis vestir menos, pero realmente es una obra que habla justamente de aquellos que están en la zona del despojo, están en el quinto subterráneo de un shopping esperando para trabajar, en una situación... interna propia de este tipo de empleados, que son empleados los que hacen la pega dura, digamos, y entonces me parecía que de todo lo que habla la obra, de todo lo que dice, y cómo lo dice, que te hace reír así, juá, 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 y a la vez estás pensando uh-huh. cosas que son las cosas que están pasando hoy, dije, sería la más, así, la persona menos amante de la cultura si dejo pasar esta oportunidad. Y fue súper rápido encontrar con quiénes, eso fue muy bonito, porque el mismo Fernando, como sabe que yo conozco a Rodrigo, me dijo, y Rodrigo, y yo dije, Rodrigo Renato, que Renato ha trabajado con él, a lo mejor son amigos, no sabía que eran tan amigos, y me encantaba como la diferencia entre los dos, encontrar que el contrapunto era perfecto, y los dos se enamoraron igual que yo del texto, entonces uh-huh. fue, que además digo, es un texto que está escrito... tan clásicamente, este programa que se llama El Gran Teatro del Mundo, es un texto que tiene la estructura, lo que te dice el Renato, esta estructura dramática de los dos opuestos, cada uno peleando por su objetivo, que es la base, o sea, aristotélica, del conflicto aristotélico de la obra de teatro, pero además está escrito en la lógica de la comedia del arte. Los personajes son Arlequino, ¿cachai? Y el Pierrot. Entonces tienen... toda la lógica de estos dos arquetipos de la comedia del arte. El arlequino hace todos sus lazis, todos sus shows, y el Pierrot es el encargado de poner el corazón y hacer el análisis emocional del dilema que plantea la obra. Entonces, a mí eso además me parecía que alguien contemporáneo, como estos dos autores, cumplan con esta estructura tan clásica y tan eficiente del teatro, era bueno, vamos para arriba. Y acá los tenemos a estos dos, al arlequino y al perro.
A estos dos que entiendo, porque fue lo que dijeron en el estreno, que la primera vez que trabajaron juntos fueron bajo la dirección de Liliana Ross, a quien yo quiero dedicar este programa, y entiendo que la temporada también se la dedicaron a ella. Ay, nuestra sí. gran diva chilena.
Absolutamente.
Así fue, ¿no es cierto? Iván, te iba a preguntar, cuando tú dices que los actores hagan la pega como directora, justamente te iba a ¿qué le pides tú a tus actores? ¿Qué quiere decir para nuestros auditores que no son del mundo teatral? ¿Qué quiere decir que un actor haga la pega?
O sea, cada vez significa algo diferente. Obviamente la pega es, depende del género, el tipo de obra, el lenguaje y el mensaje, pero generalmente yo elijo textos que plantean algún dilema filosófico, porque tengo esta lo que, incluso cuando escribo, tengo lo que se llama la descripción de mundo. A mí la descripción de mundo es algo que me interesa mucho, desde siempre, de toda mi vida. Entonces, eso es lo primero, conectarse como con cómo se conectan los conceptos filosóficos en la acción, porque si no te ponís la tera, te ponís retórica, uno no va a leer un libro cuando va al teatro, va a ver qué chucha pasa, perdón, qué cosa pasa, ¿cachai? ¿Qué está pasando? Entonces, ¿cómo llevar la acción? Los actores son los que convierten en acción el contenido. Entonces, hacer la pega para mí es cuerpo, porque yo creo que la herramienta es el cuerpo, cuerpo, voz, emoción y cerebro. Todas las anteriores.
Todas las anteriores. A mí me pasó, en lo personal, que no me reí tanto. Encontré que había cosas tan fuertes de las que hablaban en el conflicto de estos dos personajes. Y de hecho me molestaba mucho porque la gente se reía mucho en la sala, pero así con, que yo no sé si ustedes calculaban que la gente se iba a reír en minutos tan inesperados, porque era a cada rato prácticamente, y a mí eso me fue angustiando, fíjate, a través de la obra, la gente más se reía, y realmente miraba un tipo que estaba atrás, ¿por qué te ríes? Es una tragedia, está cada uno en su tragedia, desde el Arlequín, desde el Pierrot, pero está cada uno en su tragedia. Y acaba la pregunta para Rodrigo, por favor, con esta trayectoria humorística que tú tienes. ¿Cómo fue crear a este personaje que también termina agotadísimo física, psicológica y emocionalmente?
Bueno, gracias por la invitación. De verdad, esto fue todo un proceso muy interesante desde que partimos, desde que me llamó la Vanessa el primer día. Me la leí en una noche la obra y la llamé inmediatamente diciéndole que quería hacerla. Me conquistó, me enamoró. Además, también esta sensación de volver a trabajar con la Liliana de alguna manera. Trabajar con la Vanessa fue como reencontrarnos con Liliana, que fue para nosotros muy importante, por lo menos para mí era como mi madrina en el teatro. Entonces, muy emocionante el proceso. Yo creo que acá hay varios elementos que se juntaron. Por ejemplo, Vanessa nos hizo salir de nuestra zona de confort, que es una de las cosas que ensayamos con ella y que a mí me costó muchísimo, pero que nos hizo hacer personajes graciosos, pero de un punto de vista distinto al que yo había hecho siempre. Por ejemplo, yo siempre hago, o me llaman para hacer el personaje que es más desvalido, más apocado, y acá tuve que sacar el ganador, el winner, el que trata de conquistar. Entonces fue por ese lado que empezó a salir. Por ejemplo, yo no sabía que en el estreno que la gente se iba a reír donde se rió. Me pasó un poco lo que dices tú, nosotros no teníamos idea. Uno más o menos intuye que la gente se va a reír en ciertas partes, pero había partes que son muy crueles y la gente explotaba de la risa. Yo creo que también la risa ahí en ese sentido es como una especie de reconocimiento de lo que tú estás haciendo es verdad. Entonces, si lo que tú estás diciendo, por cruel que sea, es real, por eso la gente se ríe, porque identifica el discurso, ¿me entiendes? Y bueno, ha sido un proceso muy interesante, muy entretenido. Creo que una obra que la gente sale comentando, porque tú puedes ir a ver una obra graciosa, pero que te da lo mismo, personas que entran, salen, se engañan y después vuelven a reconciliarse y ya no hay problema, ¿me entiendes? Pero esta es una obra que te plantea un conflicto que al salir del teatro tú sales como con ganas de hablar del tema. Y entonces me parece que eso es muy interesante.
Sí, yo quedé, como se dice, tomada mucho rato, hasta el día siguiente incluso, con una sensación, como te digo, de desagrado, de angustia, de encierro. No me pasó eso que lo encontrara tan genial, aunque había cosas evidentemente geniales, pero... Y hablando de la zona de confort,
que me hacías acordarme de yo trabajé un periodo muy breve con Antonio Gasalla, y me acuerdo, nunca me voy a olvidar esta cosa, porque fue como, para mí fue como, lo he citado un millón de veces, estaba como con un abanico, porque él siempre hace personaje femenino, rara vez hace de hombre, y estaba así como cansado en el set. Entonces yo venía, viste, como a trabajar con Gasai, y me dice, ay, otra que tiene energía, me dice. Todo como diciendo, cagaba la risa, y me dice, y yo le digo, bueno, pero es que la comedia, viste, la teoría pelotuda, la comedia es timing, energía, vitalidad, la buena, me dice, ¿tú sabes cuándo surge la comedia?
No.
Dice, cuando la tragedia es tanta, que lo único que te queda es la comedia. O sea, la comedia es el paso que sigue para sobrevivir la tragedia, ¿cachai? Esa es la comedia que a mí me interesa, mijo, que es, él es totalmente el bufón, o sea, Antonio Gasalla es un bufón de pie a cabeza, es el bufón del rey, ¿viste? Algo el rey entraba apoyado en la cabeza del bufón, que era el que le iba diciendo la verdad en forma de chiste, para que no se equivocara en sus negociaciones, o sea, y le hacía el chiste de este te engaña, pero te sonríe como si fuera una margarita, este no sé qué, y todo en formato de chiste. En la corte se iba riendo, pero el bufón era un personaje que el rey no entraba a la corte sin el bufón, porque era la lectura real en formato de chiste de la tragedia de traiciones que eran pasando. Las cortes, ¿no? Entonces, a mí siempre me quedó eso. Entonces, lo que a ti te pasa, pienso que no, te faltó, tenés que ir de nuevo a dar el paso que sigue y relajar como dice la Antonia, así que relájalo yo. Qué horror, qué lindo comentario ese comentario de Chico Pete.
No, aquí no se censura a nadie, aquí cada uno se hace responsable de sus dichas, el programa no censura a nadie.
Bueno, eso.
Es claro, que él es conocido como primo cómico, creo que le llaman incluso en Argentina, ¿sí? O sea, esa gente que experta. Pero Vane, la pregunta va también sobre lo que dice Rodrigo, de sacarlos de su zona de confort. Porque yo en un minuto me pregunté, siempre también trabajando, haciendo esta pregunta para la directora, ¿fue posible dirigir realmente a estos tremendos actores con tanta trayectoria? ¿Fue posible? ¿Los pudiste sacar de su zona de confort?
Esa respuesta te la tiene que dar mi representante. No, sí fue posible. Fueron dos procesos súper diferentes. Yo pienso que Renato partió haciendo un proceso más entregado. O sea, Renato se sumó a la propuesta de dirección desde el comienzo. O sea, fue como menos resistente, ¿cachai? Porque siento que Renato tiene... Su expertise es un arquetipo diferente al de Rodri, que es un capo cómico. Rodrigo, tú decís, ¿quién es un capo cómico? O sea, no hay mucho que cuestionar acá, Rodrigo. No,
pero yo creo que también tiene que ver que Renato es de la Chile, y en la Chile son tan obedientes, en cambio en la Católica somos más desordenados.
Son los dos unos resistentes, pero de diferente manera. Y el Rodrigo yo creo que está más asustado, porque Rodrigo además está más cansado, muchas veces, viene de mucha cosa, entonces, pero además siento que desde el lugar de Rodrigo se demoró más en aprenderse la letra, son procesos diferentes, ¿cachai? Uno fue más Mateo, pero digamos, los desafíos son iguales, porque, por ejemplo, para mí ahora es mucho más desafío Renato que Rodrigo, ¿cachai? Hoy, ¿entendí? En lo que sigue, en lo que va pasando a partir de que la obra se encuentra con el público, me resulta mucho más desafiante seguirme relacionando con Renato en el crecimiento de la obra que con Rodrigo, porque son dos procesos súper diferentes. O sea, ya está, Rodrigo de alguna manera en algún momento se desarmó y se prestó a descubrir, porque además le funcionó, porque en esta cuestión es bien cruel, o sea, si no te funciona bien de que el actor te va a pegar patada en la... y adiós. Y además estos dos son dos directores productores, entonces... se dirige, tienen la tendencia a dirigir natural, que yo también la tengo cuando me dirigen, ¿cachai? Entonces, sí fue posible, no fue fácil, pero fue posible.
Sí,
pero yo creo que...
Rodrigo.
Yo en varios procesos he sido mucho más difícil de dirigir, creo yo. Yo creo que sí, porque acá nosotros, como ahí de por medio hay cariño, hay muchas cosas, entonces transformábamos estas opiniones, pero en propuestas. No es que nosotros hiciéramos lo que queríamos, sino que decíamos, te propongo esto. Y ella después decidía, finalmente.
La propuesta del actor, obvio. Estamos hablando de Sin Contacto, estrenada en el Mori Parque Arauco, viernes y sábados a las 9 de la noche hasta el 11 de diciembre, con Renato Munster y Rodrigo Muñoz, dirigidos por Vane Miller. Y ahí, Rodrigo, cuando tú dices, bueno, había cariño, pero ¿qué necesitas tú de un director? Me imagino que ya cuando aceptas trabajar con esa directora o ese director es porque los respetas, crees en ellos, hay confianza. Y en el proceso, ¿qué necesitas para entregarte completamente? Porque lo que dice Laván es verdad, cuando eres director, eres productor, has sido actor con tanta trayectoria, probablemente uno tiende más a hacer lo que sabe hacer. Ahí, claro. ¿Cuál es tu proceso interno para...? Pues también te lo pregunto porque hay muchos estudiantes de teatro que hoy en el programa y a veces sirven estas cosas que es simplemente experiencia que uno tiene de cómo tú haces tu proceso actoral cuando no estás autodirigido ni en tu compañía de siempre.
Sí, mira, qué buena la pregunta, porque yo creo que muchas veces los actores o nuestro medio confunde un poco esta parte. Y se usa mucho la violencia, mucho el director dictatorial, el que solo impone su punto de vista con fuerza, con vehemencia, y uno necesita todo lo contrario. Necesita conversarlo, creer, cariño. Son todos esos tipos de cosas que uno necesita como actor. Y no lo que antiguamente los actores antiguos, que a mí, o directores antiguos que a uno le tocaron, o profesores en la escuela, que imponían su criterio y te maltrataban y te hacían sufrir un proceso. Eso yo lo encuentro inaceptable. Inaceptable de parte de los alumnos y de parte de los profesores. Uno ya no puede caer en la violencia. En mi generación, y también en la Chile, más que en la Católica, era súper visto el director o el profesor como el gran maestro que viene. Yo no creo en eso. No creo y estoy en contra de eso, justamente. Yo creo que tienen que ser pares. Uno hace su rol y el otro hace el suyo. Pero cada uno va caminando y haciendo su trabajo. No existe esto del gran maestro que te pone la pata encima. No estoy de acuerdo y estoy muy en contra de eso. Podría nombrar muchos directores abusivos que hicieron eso. Pero tal vez no es el espacio de. Pero que me da mucha rabia.
Por favor,
mucha...
no hagas eso, por favor. No.
Al revés, un nombre, que tiene un nombre, que arriesgue un nombre.
No, que arriesgue la demanda.
Rodrigo Muñoz.
Me puedo arriesgar, no, de verdad. Fernando González, en su maltrato. Habían directores maltratadores, muy maltratadores. Y eso es inaceptable en estos momentos. Raúl Osorio, que abusaba de las compañeras. Eso ya es inaceptable. Entonces, ahora el teatro, como lo veo ahora y como creo que voy a seguir trabajando para siempre, es con el cariño, con la amistad, con la conversación, por ese camino, y no por el lado de imponer criterios.
¿Sabes qué? Además, yo aquí voy a meter la cuchara con la neurociencia, que me tiene completamente conquistada en mi vida últimamente, que la he estudiado en la pandemia, y eso de la letra con sangre entra, sabemos además que ya no va. Porque tu cerebro, cuando tú estás estresado y secretas cortisol, sabemos que las neuronas justamente no hacen sinapsis, o sea, te paralizas y evidentemente no puedes aprender. Si no hay dopamina, no hay aprendizaje, no hay curiosidad, no hay experimentación. Por tanto, un actor bloqueado no nos sirve de nada. Es bastante obvio que sacarte del rigor o el susto que te vayan a echar o ridiculizar o no sirve.
Oye, una cosita importante, que en cuanto a eso, lo que hablaba un poco tú, me parece tan interesante también analizar el grupo y el camarín. Cuando uno tiene un buen camarín, de gente buena, de gente que uno quiere, de gente que uno sabe que no te va a maltratar, uno trabaja mejor. Uno cuántas veces aceptó trabajar con compañeros que se portaban de manera agresiva, que eran abusivos con las compañeras actrices, que se gritaban entre ellos. Yo no lo aceptaba esto porque era parte del teatro, somos apasionados, y dejaba pasar muchas cosas. Y ahora yo en esta etapa de mi vida privilegio mucho más el camarín, tener un buen grupo, que todo por muy genial que puede ser un proceso, pero si es histérico o agresivo, no lo acepto.
Qué buena imagen la del camarín, estoy muy de acuerdo con querer llegar al camarín.
La obra es un camarín. La obra es un camarín. De eso se trata la obra.
Sin contacto ocurre en un camarín, efectivamente. Renato, ¿tú querías decir algo sobre tu proceso actoral u otra cosa?
Sí, no, mira, es interesante. Estoy escuchando atentamente lo que están diciendo porque se condice definitivamente con la experiencia que yo he pasado recientemente. Estamos en pandemia, hemos estado sin vernos mucho tiempo. Sin embargo, yo hace muy poquito tuve una experiencia de mi productora, en fin, tuve un gran proyecto en el cual trabajaba un audiovisual que era muy complicado, que era como hacer la guía telefónica en arte. Y yo no estuve de actor porque cumplí mi rol de productor ejecutivo y estuve encima del proyecto, y más encima después fue director de piso para estar ahí en la oreja del director, y fui testigo de los procesos de los actores. Y fíjate qué increíble cómo cuando uno se pone como un tercero, cuando se pone desde el punto de vista de la cuarta pared y ve los procesos de los actores. Y yo terminé admirando profundamente la labor del actor. Yo me fijé en cómo construyeron los personajes con esta letra que era insoportablemente dura, difícil, y sin embargo hicieron personajes fantásticos, queribles, y el resultado fue extraordinario. Entonces, ese proceso que fue súper, hiper, recontra disciplinado, porque yo dije del primer día, aquí el que no se sabe la letra, por favor, o sea, saber, dígalo al tiro, porque si no yo le pido que se vaya y venga otro, se lo digo súper en buena. Lo único que necesitamos para esto, tenemos muy poco tiempo, es disciplina, 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 y el resto pura buena onda y talento. Y los chicos lo entendieron así, y lo hicieron desde un principio, y la construcción que hubo en esos personajes fue extraordinaria. Entonces yo dije, increíble, como en el total de este audiovisual, la labor del actor. Y yo te juro que en pocas veces, o como que me di cuenta, que, oye, la pega del actor es extraordinario, porque había música, había audiovisual, había cámara, había iluminación, todo lo que tú quieras, ambientación, pero la pega del actor, como estaba hecha de este texto que era durísimo, era fantástico. Entonces agradecí cada uno de los trabajos que hicieron. Entonces cuando yo entro en esta etapa en que digo, chupaya, vengo saliendo de esa experiencia, yo tengo que ser súper consciente de lo que vi. El tercero, la VAR en este caso, tiene que ver que uno está realmente entregado al proceso. Y por eso yo, como dice la Vane, era más obediente. Claro, yo me entregué porque vengo de la experiencia de la cuarta pared reciente, y creo que la pega del actor es fundamental para poder transmitir este mensaje. Entonces, pero todo este proceso es muy difícil, es muy delicado, es muy fino, es muy emocional, porque hay cosas que te dicen que, cresta, no estoy de acuerdo, no, me cuesta. Pero es tan en me cuesta, claro, me cuesta porque estoy cómodo en esto y no quiero salir de mi comodidad. Entonces,
o a veces no lo entiendo.
Ni
siquiera no estoy de acuerdo.
Exacto, entonces cuando la van te va sacando de esa comodidad, es muy rico el resultado. Entonces este proceso ha sido bien entretenido, bien psicológico y bien fuera de nuestras casillas, ¿eh? Como tú dices, no estamos en Gran Elenco, en que está Rodrigo dirigiendo, yo el productor, y somos los dueños y señores de todo lo que hacen ahí, lo pasamos bien y todo. No, aquí estamos en otra tecla, y eso ha sido un proceso difícil, pero muy gratificante. Pero yo todos los días trato de estar a la altura del desafío.
Eso te iba a decir, y una gran oportunidad para volver a ser actor, de manera que cuando tengas que dirigir vas a tener esta conciencia, como dices tú, doblemente en el cuerpo del cuidado que hay que tener, como le gustaría que lo trataran. Estamos conversando con Renato Münster, Rodrigo Muñoz y Vane Miller en este 15 de noviembre en el Gran Teatro del Mundo sobre la puesta en escena, ya en cartelera, usted la puede ver en Mori Parque Arauco los viernes y sábados a las 9 de la noche, Sin Contacto, de Fernando Schmidt y Cristian Irvazábal. Nosotros vamos a unos breves consejos, usted no se vaya por ningún motivo porque tenemos todavía mucho más que conversar con estos grandes comediantes. Ya volvemos.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, y usted nos puede oír en radio.uchile.cl. Este espacio de conversación es posible gracias a nuestro generoso auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital. Y en este 15 de noviembre estamos conversando con Vane Miller, directora en este caso, Rodrigo Muñoz y Renato Münster, los dos actores de Sin Contacto, obra estrenada la semana pasada en Mori Parque Arauco, y usted la puede ver viernes y sábado a las 9 de la noche, solo hasta el 11 de diciembre, así que compre sus entradas ya. Se pueden comprar en Ticket Plus, están todo este tipo de...
Punto ticket.
Entonces,
solo en Punto Ticket, hay que decir esto, no hay boletería. No,
Es importante por
COVID. Juro por Dios que lo encuentro de locos, pero no hay boletería.
La pandemia hizo que hubiese muchos cambios en la forma de comprar. Ahora tú llegas con tu entrada, pip, la marcas y entras. O sea, no hay contacto con la gente. Sin contacto.
Sin contacto, exactamente. Ahí están siendo coherentes con la época moderna. Chicos, les quiero preguntar en general, que los tres son comediantes y tienen larga trayectoria en esto. Tomemos el pulso de nuestra comedia en Chile, tanto el humor de las calles, como está nuestro sentido del humor del chileno. ¿Cómo lo ven ustedes? Primero eso, antes de irnos a las tablas.
Bueno, perdona que diga, pero Renato, está hiper desarrollado y hiper manifestado en la política chilena. O sea, ¿qué mejor vuelta de humor podemos tener que los políticos de mierda que tenemos? Perdóname que te lo diga. O sea, se ríen de nosotros en nuestra cara todos los días. Son los mejores comediantes que pueden haber inventado. O sea, los envidio. O sea, yo de verdad esas rutinas de humor social que tienen, de verdad lo encuentro que es lo mejor de lo mejor. O sea, de verdad, ¿quiénes son los guionistas de los políticos chilenos? Me encantaría saber, porque habría que contratarlos. Se ríen de nosotros todos los días, a cada rato, por lo tanto, qué mejor que esa muestra para decir que los chilenos tenemos un sentido de humor impresionante.
Infinito y muy sarcástico, además. Rodrigo, ¿tú qué opinas?
Bueno, yo creo que el humor ha cambiado muchísimo, que tenemos un humor, que a mí me gusta lo que está pasando, que antes el humor se basaba más en el bullying, en reírse del que usaba frenillo, del gordo, hay muchos gordofóbicos, por ejemplo, reírse de la gente que tenía problemas mentales, y eso ha cambiado muchísimo y me parece que tiene que ser así. Por ejemplo, un hombre vestido de mujer ya no, a mí no me da risa. O un hombre que se viste de gay para reírse de él tampoco me da risa. Entonces uno tiene que ir evolucionando con el humor y creo que en ese sentido este país ha crecido en que falta todavía. Todavía hay algunos íconos ahí como que se ríen de los homosexuales o se ríen de las minorías. Pero en general se ha puesto un humor más crítico. Y eso me parece muy interesante, que un humor que en el fondo te cuenta verdades de lo que está pasando a tu alrededor y eso se transforma en un humor social y claro, que me parece
que... Como el stand-up comedy.
Claro, que creo que otros países están mucho más avanzados que nosotros en eso. España, Argentina, ya se venían riendo de su entorno hace muchos años y nosotros seguíamos pegados en reírse del gay, reírse de... del
tontito,
del gangoso. Entonces, creo que para allá, ese humor que va caminando hacia allá me parece muy, muy interesante.
Ivane, tú que te criaste además con una gran humorista, has tenido ese privilegio de estar siempre cerca del humor y de cómo se trabaja el humor. ¿Cómo lo ves tú en lo social? Bueno, y que viviste en Argentina más mucho tiempo, nuestro humor chileno.
Yo, como dice Fito Páez, yo no pertenezco a ningún ismo. Me considero viva y enterrada. Mira, yo no sé si ustedes vieron el documental de Joan Rivers, la última película que se hizo con la historia de ella, que es una comediante muy interesante, que es la que hacía al final, ¿se acuerdan? En E! Entertainment, los fashion, y los fashion eran súper crueles, ella pasaba por la alfombra roja y la gente la adoraba, iban a que los hagan batata, ¿viste? Se paraban al lado de la vieja para que la vieja los haga batata, porque la vieja era tan graciosa haciendo batata a la gente, que la gente se iba a reír para ver en qué, cómo le iban a destrozar su puesta en escena. Y en ese documental hay un momento súper increíble, que la vieja está... en la típica del comediante, viste, como en un local nocturno, con el tipo chupando, no sé qué, y hay un tipo que la empieza a agredir, porque la vieja era muy feminista, y sus chistes eran muy crueles, tenían una carga de crueldad muy alta, y un tipo se para y le empieza a decir, lo que estás diciendo está mal, con eso no se hace humor, ¿cachai? Con eso no se hace humor, la típica. La vieja se le acababa de suicidar el marido, y la vieja se para y le dice, a mí se me acaba de suicidar mi marido, chucha de tu madre. Todo es humor, le dice. todo lo que existe en la vida es humor. Todo, me voy a reír de todo. Y todo es susceptible de convertirse en un chiste. Y si no te gusta, ándate así. Y es un momento muy emblemático de ese documental. No estoy diciendo que no hayan otras posturas ni que esta sea la postura final de la vida. A mí, en lo personal, me asustan los sismos. Yo entiendo que hoy estamos en un momento de gran revisión de cómo naturalizamos el maltrato, y lo comparto, y he sido víctima de maltrato toda mi fucking life profesional con respecto a ser líder y mujer. Toda, o sea, pero no obstante lo cual, creo que a la hora de llevar la temática al humor, elijo la libertad absoluta, o sea, absoluta, porque, por ejemplo, el personaje que hace Rodrigo es un personaje homofóbico que tiene miles de características que lo vemos todos los días en Chile, o sea, todos tenemos un pedazo de, o sea, todos en algún momento hacemos el chistecito, a todos hay cosas que nos parecen bien o mal, todos tenemos una frontera moral, ética y estética, todos lo tenemos, y lo divertido del humor es que...
Es diferente, porque es que lo que pasa uno tiene que ver con el cómo, tiene que ver con el cómo. Porque tú, en esta obra, justamente aparecen todos esos temas, pero uno entiende que es una crítica, finalmente. No es que tú
estés riendo.
O sea, no es que nosotros estamos haciendo apología de eso, al contrario. No, pero también, ojo, está humanizado. Está la dualidad del personaje, porque el personaje, así como es, tiene todos estos rasgos, como puede tener cualquier ser humano, tiene otros rasgos como puede tener cualquier ser humano. O sea, ¿por qué las series de narcos tienen tanto éxito cuando son unos psicópatas desgraciados que matan de manera asquerosa? Y sin embargo uno sigue el personaje como si el personaje fuera, no sé, ¿viste? Hay un enganche ahí, porque los seres humanos somos paradigmáticos. Somos súper paradigmáticos. Entonces a mí me asusta cuando cuando reinstalamos perdonen la palabra, pero el absolutismo desde una nueva moral que se supone que nos salvaguarda y dice, esto no hay que hacer, ¿viste? A mí me asustan, todas esas cosas me asustan.
Sí, no, yo no estoy de acuerdo con Vanessa para nada. Creo que los tiempos han cambiado y que uno no se puede andar riendo de la gente débil. Y que,
pero,
y que
yo no estoy diciendo que hay que reírse de la gente débil.
No, pero tú te dices que hay que reírse de todo. Yo creo que no hay que reírse de todo.
Yo estoy citando a John Rivers.
Bueno, es porque crees en eso. Yo no creo en eso. Yo creo que uno no puede permitirse nunca más reírte de la gente más débil, de la gente que son minoría, uno no puede permitírselo, porque estamos justamente en este proceso. Y si tú lo vas a hacer de manera crítica para reír del abusador, ahí yo te entiendo, ¿me entiendes? Que es lo que pasa en la obra que estamos haciendo, que en el fondo mi personaje es homofóbico, es racista, todo, pero uno se ríe de porque él abusa de eso, no es que él es un abusado, ¿me entiendes? Porque si empieza a reír del abusado, ahí entramos en problemas.
Claro, también. Además que se ve su incapacidad de ver el mundo de manera distinta, y de hecho tiene frases como, oye, pero no creas que soy así, porque yo tengo un amigo que es, esa frase que también lo ridiculiza a él, es como que si el amigo que tiene negro lo hace no ser xenofóbico, el amigo que tiene gay lo hace no ser homofóbico,
claro. Es muy común,
Yo lo he oído muchas veces, oye, pensando, tengo un montón de amigos.
Mira, sigo pensando que el todo es humor, es un principio muy interesante para analizar. A mí en las conversaciones en general trato como de no interpretar lo que dice el otro y menos de tirarle cosas que no como, pero sí voy a defender esto. Uno se ríe del payaso cuando se cae, que es una debilidad del payaso, ¿no? La torpeza del payaso es una debilidad y tú te ríes. Entonces, en definitiva, ¿qué me parece muy bonito de lo que ella dice? Todo es humor. La risa es una reacción que puede producirse de una manera súper psicópata o no. Yo en general no creo que lo psicopático o lo agresivo o lo maltratador esté en el humor en sí. Está en la construcción social que convierte el ítem en una manera de, ¿cachai? Y en ese sentido encuentro que es muy bonito lo que ella dice, porque si tú dejáis de preguntarte y establecís un bien y un mal rígido, lo que ha demostrado la historia de la humanidad es que esos son los grandes momentos en que la humanidad discrimina a otra parte. ¿Cachai? Entonces yo lo que digo, es muy importante que los seres humanos mantengamos viva la conversación. Cuando tú establecís un bien y un mal rígidos, en general lo que se construye es una sociedad abusiva. Es súper paradigmático. Porque cuando tú crees que lo que tú sabes es la verdad absoluta, y esto es el bien, y eso es el mal, y esto es una conversación que la familia Miller-Ross era de todos los almuerzos, y mi papá se indignaba con las mujeres de la familia. Se indignaba y decía, lo que pasa es que ustedes tienen una moral relativa, decía, ustedes relativizan la moral, existe el bien y el mal absoluto, decía mi viejo, y todas las mujeres de la familia le decíamos, a ver, da un ejemplo, ¿cachai? Y mi papá terminaba diciendo, el todo es mayor que la parte, y eso es una verdad absoluta, y nosotros decíamos, pero eso no es moral, ¿cachai? Y se armaba siempre, era, y siempre llegábamos al mismo punto. Entonces, esto es una conversación muy bizantina, muy semántica, pero ¿a qué voy? Que yo creo que es muy importante, por ejemplo, yo tengo súper claro que esta obra toca temas súper delicados y en ningún momento es una obra que no construya, al contrario, que no construya pensamiento crítico con respecto al maltrato. Todo lo contrario, o sea, por eso la elegí yo.
Y a la discriminación, exacto.
Claro, por eso yo lo que te decía... Por eso lo que te decía se refiere al cómo. Si tú puedes tocar los temas que quieras, pero en el cómo yo creo que está la diferencia.
Bueno, te llevarás al cómo de no estoy para nada de acuerdo con Juan Estamile a tu casa y conversaremos a ver a qué te está
rompiendo. En el camarín, conversarán en el camarín.
No, si los camarines no conversan, yo no dejo. Yo cuando soy actriz como que me cargan que me engana a huir al camarín.
No, pero una conversación amable, muy, muy amistosa. Y yo les quiero preguntar también, bueno, esto es fuera de la sociedad, como ustedes ven el humor en nuestro Chile tan querido, pero Vane habló en el primer bloque sobre la función bufona que tiene el actor cuando es comediante y es un buen comediante. Y ahí le quiero preguntar a nuestros actores, partiendo por Renato, ¿cómo ves tú, Renato, la función del comediante en la sociedad? O sea, ser actor de comedia, que no es lo mismo que otro tipo de actuación, cuando tú eliges esta comedia, ¿cuál es tu función social?
Mira, yo más que un actor de comedia, yo creo que un actor que hace de una escena o de una situación una comedia, que es distinto, porque si no tendríamos que hablar solamente de actores que sean cómicos o tengan esa capacidad de hacer reír constantemente. Es como decir que yo podría escuchar al Pato Torres, que es un comediante nato, que es fantástico, que tiene una capacidad... tiene de transmitir eso. Yo digo que un actor nomás, que no sea especialmente comediante, tiene la capacidad de transformar a través del humor, porque la situación uh-huh. es divertida o la situación tiene humor. Y la situación, si el actor, aunque no sea un actor especialmente con una vena de comediante, la transforma en una situación muy divertida, eso es, para mi gusto, tiene un valor tremendo. Entonces yo no lo circunscribiría solamente a actores comediantes, sino que al actor en general o a la actriz en general que es capaz de transformar una situación en algo muy divertido porque así lo exige
Pero más allá de eso, ¿cuál sería el valor entonces de ese actor que logra transformar algo en humor para sociedad en general?
Porque... Es fundamental desde los tiempos de Molière. Que hemos sido capaces de decir las grandes verdades sin que la letra entre con sangre, ¿te fijas? Sin que sea del lado absolutamente amable, desde el lado absolutamente irónico, desde el lado absolutamente como por el lado, con una ironía que te puede transformar. Cuando uno lee Twitter, cuando uno hace Twitter, la diatriba constante es impresionante, la rabia que hay ahí, la fobia que hay ahí. Y sin embargo, cuando uno es capaz de hacer un Twitter con esa misma profundidad, con esa misma capacidad de ser directo y duro, con humor inteligente, lo transforma todo de verdad. Y la gente entiende mucho más allá el mensaje y le da mucho menos resistencia a un mensaje que viene con alegría, que viene con ironía, que viene con inteligencia, ¿te fijas? Creo que el humor en ese sentido es muy inteligente, porque tiene la capacidad de desdoblarse y atacar desde un punto de vista muy sutil, ¿te fijas? No va de frente, va como por el lado y llega al mismo resultado y es muy efectivo. Así que es fundamental en nuestra sociedad el humor. Bueno, te remotea y a los 30 segundos estamos todos tirando chistes. Es nuestra capacidad que tenemos, ¿te fijas? Por lo tanto, los actores tenemos el deber de manejar el humor de una manera inteligente. Es fundamental en nuestra sociedad.
Yo creo que el humor nos salva, efectivamente.
Nos salva.
Sí. Rodrigo, ¿tú piensas igual que Renato? ¿Para ti esa
sí, conclusión? Sí, por supuesto. ¿Cómo? Por supuesto. Y no, yo estoy para nada de acuerdo con nada.
Pero,
tampoco lo vamos a hablar en el camarín, tampoco. Sí.
No, es que en general, mira, fíjate que...
Le encanta decir eso, aparte le encanta.
Sí, no, es que, mira, en general la capacidad de discutir y de estar en desacuerdo es súper interesante y se ha perdido mucho, ¿eh? Como que la gente cree que porque tú no estás de acuerdo eres su enemigo, y no necesariamente, simplemente que no comparten una opinión y punto, ¿cachai? Y pueden seguir... pueden llegar a acuerdo, incluso no pueden llegar a acuerdo, y la vida sigue. Bueno, pero en cuanto a lo que decía Renato, que me parece muy interesante, porque yo he tenido la suerte de viajar mucho, haciendo teatro también, y haciendo películas. He tenido la suerte de ir a España, ir a hacer una película a Rusia, ir a Argentina. Entonces, me doy cuenta que allá no se usa mucho esto de el comediante, el actor serio, no, allá es gente que hace teatro, gente que hace arte o hace arte escénica. Entonces el mismo tipo que hace Juanete y su bonete al otro día está haciendo una obra de Shakespeare y no lo encasillan tanto. Este es un país que encasilla bastante. Yo soy un ejemplo del encasillamiento, sí, siempre me han llamado para hacer de huevón en la tele, pero en el fondo suena, en el fondo ayer no hay que esto, que cuando te preguntan es comedia, tragedia, ya como que estamos en una época en que todo está mezclado y nosotros tenemos también que abrirnos a esa mezcla en el sentido de que te puedes estar llorando en un momento de la obra, el rato te puedes estar riendo, el tipo es gracioso a veces es dramático. Entonces es como este posmodernismo, que uso la palabra ya posmodernismo, está un poco pasada también, pero justamente se trata de eso, de que todo está mezclado y todo se entrelaza. La arquitectura, el teatro, todo ha ido evolucionando. Y me parece muy interesante. Sobre todo lo que hablaba Renato, que a veces tiene que ver con la situación. Ahora, en el cine uno lo ha visto. Personajes que siempre, actores que siempre hacían comedia, y cuando tienen, no sé, 70 años lo llaman a hacer una tragedia y se ganan el Oscar. ¿Cachai? Porque nunca le habían dado la oportunidad, porque lo habían encasillado en que era comediante.
Claro, el encasillamiento es bien feroz en este país, eso es cierto. Yo invito a nuestros oyentes a que vean también este programa, no solamente lo escuchen por la radio, lo vean en YouTube y puedan ver, es que Rodrigo, cuando estabas así cerca, dígame que no se veía fantástico, era como así, un personaje que aparece de la nada porque está en su estudio, en su casa.
Con Karen Saltamonte y alegando porque no quiere ser comediante.
Completamente exacto, esto solo se puede ver, es muy difícil de describir. Y hablando de nuestro teatro chileno, ¿cómo ven ustedes qué va a ocurrir ahora después de nuestra pandemia, después de cómo nos azotó todo lo que pasó de las no políticas artísticas, ni públicas, ni económicas de ningún tipo que tuvimos, en lo personal y un poco en general? ¿Cómo ven qué está pasando con nuestros compañeros del rubro y cómo salir de esto? ¿Fe en la nueva constitución?
Sí, yo creo que tengo mucha fe que funcione. La ministra de Cultura no existió. Y en muchas partes, cuando los actores o la gente de la cultura alegaba pidiendo espacios, te dicen, ay, ya están pidiendo platita. No es verdad, los actores, los artistas no estamos pidiendo plata, estamos pidiendo trabajar, espacios para trabajar. Eso es lo que piden los actores, no que les den plata.
Incluso hasta el día de hoy, o sea, imagínate que tenemos un aforo de 125 personas en una sala de teatro. ¿Cómo te explicas eso? ¿Por qué? Si ya lo hemos hablado, la gente hacinada en el metro, en los aviones, en los estadios, en las micros, Y nosotros, que estamos en una sala de teatro, no podemos juntar más gente que 125 cuando hay gente que está sentada, que tiene una respiración calmada, que está con mascarilla,
Mascarilla.
que tiene una actitud absolutamente pasiva. No podemos poner una sala con el aforo completo. Es una discriminación absurda, ¿te fijas? Mira, no, que va al punto de que el Estado, este gobierno o quien sea, no sé a quién echarle la culpa en realidad, o las políticas que se están implementando, no le dan preponderancia a la cultura. No le dan, no dejan como, oye, no, los espectáculos no se pueden hacer nomás, oye, se reducen los aforos como si nada. Y de un día para otro, una producción que implicaba 50 personas trabajando quedó en cero. Da lo mismo, que oye, pero si se puede hacer igual, te fijas, pero lo del teatro, a mí, no te juro que no me cabe en la cabeza. Si en el teatro la gente está tranquilamente sentada, no pasa nada, ¿por qué no podemos llenar las salas?
Es muy
Entonces,
difícil de entender.
es una falta de preocupación y darle cero importancia a este rubro en general.
¿Vale?
A ver, yo siento que de las cosas que se han estudiado, ¿eh? Como de post pandemia, es que la gente tiene menos tolerancia al drama y busca comedias. Entonces, por eso a mí se me hizo tan interesante esta comedia, porque encuentra la manera de hacer una revisión de cosas que están súper en el tapete y sigue siendo una comedia en que te ríes y te ríes. Entonces, creo que lo que viene ahora, en general yo tengo una actitud bastante optimista con respecto a lo que ha sido el crecimiento del consumo del teatro en Chile. Creo que ha progresado, no ha progresado para nada el apoyo de las políticas públicas. De hecho, para que sepan, chicos, que yo los escucho en las entrevistas que van, porque hace poco escuché a estos dos señores que tengo acá abajo, a estos dos. En una entrevista que Renato dijo algo que es muy interesante, como que en Alemania durante la pandemia se aumentó la inversión en cultura por parte del gobierno, en Chile se recortó la inversión en cultura por parte del gobierno. Y esto es muy interesante porque habla de cuáles son las lógicas que se aplican ante una población cautiva. La lógica que se aplica en Chile es la lógica dictatorial. La herencia dictatorial de que la gente no piense porque si piensa capaz que nos odia, ¿cachai? Y la lógica que se ocupa en los países desarrollados es que la gente piense más porque la gente usando su emoción y su cerebro tiene una sensación de bienestar más alta. Y esto lo sabe
Increíble.
cualquier persona que sabe dos días de sociología. El consumo de cultura aumenta el bienestar en la población. Y acá viene una frase que yo vengo acuñando desde que empezó el estallido social y lo sumo también a todo lo que nos preguntaste con respecto al proceso de dirigir y todo eso. Es un arte gobernar, pero es otro arte dejarse gobernar. ¿Cachai? Y en la medida que entendamos que la conexión artística es la que nos hace más sana y conscientemente gobernantes y gobernados, le vamos a dar el espacio a las artes que tiene. Las artes son la herramienta de conciencia más integral y saludable que ha inventado la humanidad. Es la forma de intercambio comunicacional más perfecto que tenemos. Tenerle miedo a eso es depreciar la comunicación entre los seres humanos, la emoción entre los seres humanos. Y por eso tenemos un país rabioso, tenemos un país rabioso que maneja su ira rompiendo todo. Nosotros lo que necesitamos es justamente lo contrario, que la cultura sea permeable al estar, a la conversación interior del chileno, he dicho.
Me
Mira,
parece
¿sabes
estupendo, yo le aplaudo. Nos queda un minuto,
qué?
Rodrigo.
Hermoso, sí, yo lo que quiero decir es que justamente lo que dice la Vane, esta rabia, porque yo soy un rabioso en mi vida, yo tengo mucha rabia contra los políticos porque nos han hecho mucho daño. Una alcaldesa de Providencia cerró el festival del Parque Bustamante, el alcalde de Recoleta sacó el festival de Recoleta, que era hermoso. La ministra no pesca lo que está pasando en Chile. Ahora la alcaldesa de Santiago quiere hacer una encuesta para ver si hace o no hace Lollapalooza. ¿Qué es eso, por favor? Si Lollapalooza no es de ella, el Parque Bustamante no es de ella, el Parque Bustamante es de Chile y Lollapalooza es del mundo.
Parque O'Higgins.
Tal cual. El Parque O'Higgins, o sea, es no entender nada.
Vaya entonces a ver sin contacto, a ver si entiende algo en el parque Arauco con el Mori. Los viernes y sábado a las 9 de la noche se va a reír, va a pensar y va a pasar un buen rato para alimentar el alma, como dice Vane Miller, quien dirige este montaje, junto a Renato Munster y Rodrigo Muñoz. Muchas gracias, chicos, por este montaje. Hasta el 11 de diciembre, ustedes no se lo pierdan. Y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias a ustedes y gracias a Agua Mineral Vital, que hace posible este espacio de conversación.
Chao, muchas gracias, María. Chao,
gracias.
Que estén muy bien, chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.